lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 10 y 40 minutos, las 11 menos 20 de la noche. Es una hora bastante atípica para recoger de nuevo el micrófono, pero es lo que nos condiciona y obliga la radiación de esta semifinal que hemos visto y que hemos visto además que ha ganado el Real Madrid en un encuentro muy, muy, pero que muy entretenido. Luego hablaremos un poquito de él, porque realmente en las últimas horas qué cosa más importante que la Supercopa, ¿no? La que estamos viendo desde Riad, desde Arabia Saudí. Enseguida saludo a Antonio Papel, a Jaime González y a Luis Izquierdo en la tertulia de este día, más pequeña de lo habitual, pero en todo caso, tiempo para analizar algunas de las cuestiones más importantes de esta jornada. Es un día marcado por el clásico, desde luego, y también marcado por una palabra, un verbo, que es un neologismo, gripalizar, de la gripe. O sea, tratar a la COVID como la gripe. Por cierto, tiempo aparece un nuevo término, una nueva palabra en esto del coronavirus y esta, la de gripalizar, es de la que todo el mundo habla en las últimas horas porque es un debate que divide a gobernantes, a organismos internacionales y a comunidades científicas. Es un debate que por parte de España y nuestro gobierno ya ha tomado partido por gripalizar el virus. En España, como les digo, o más destacado tras el Consejo Interterritorial de Salud celebrado hoy, es precisamente eso, gripalizar. Empezar a tratar a la pandemia como una endemia. Empezar a tratar el coronavirus como algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo, pero que nos va a acompañar de manera menos virulenta y menos grave. Por eso ha dicho hoy la ministra Carolina Darias, en el día de hoy, que habrá que empezar a plantearse nuevos escenarios, aunque eso sí, una vez terminada esta sexta ola del virus, es cuando tocará hacerlo. Informa Sergio Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. Así es. La ministra de Sanidad ha asegurado que, aunque sigue el aumento de contagios, en la última semana se observa una ralentización. Pero vamos camino de una endemia. Y ha remarcado precisamente eso, que hay que ir a un nuevo sistema de vigilancia, pero una vez superada la sexta ola.
Tenemos que pasar de una vigilancia de la emergencia a una vigilancia sostenida, orientada y de seguir avanzando en la calidad de esta vigilancia.
No ha adelantado el precio de los tests autodiagnósticos, de los que ya hay 40 tipos en el mercado. Ha dicho que mañana se sabrá y que será lo más asequible posible. También se ha referido a un nuevo fármaco especialmente eficaz en pacientes con tendencia a desarrollar síntomas graves y que reducirá las hospitalizaciones. Se llama Paxlovid, lo elabora Pfizer y está en fase de evaluación farmacológica.
Ante determinados casos es un fármaco tremendamente eficaz que ha mostrado una reducción de en torno al 89% en el riesgo de hospitalización en comparación con el placebo en paciente con riesgo de progresión de enfermedad grave. Es muy importante este matiz. En pacientes con progresión a enfermedad grave, cuando son tratados dentro de los 3 días siguientes al inicio de los síntomas.
Y en cuanto a las bajas y altas, ha asegurado que ya se están aplicando en varias comunidades y que es perfectamente posible en un mismo acto.
Es posible emitir la baja y el alta simultáneamente en un mismo acto por un facultativo, esa posibilidad ya existe, de hecho está siendo ya realizada por muchas comunidades autónomas y también que lo que se trata es de adaptar un procedimiento informático que corresponde a cada comunidad autónoma a hacerlo.
Y mañana, nueva reunión de la Comisión Interministerial de Salud.
Bueno, pues sepan ustedes que se han notificado hoy 179.125 nuevos contagios y la incidencia alcanza los 3.127 casos. Además, hay que lamentar 125 fallecidos en nuestro país, bastantes menos que en el día de ayer. Les ofrecemos el balance diario de la pandemia, pero puede ser algo que tenga los días contados, porque esta manera de notificar los contagios es algo que puede cambiar en estos nuevos escenarios que avanzaba la ministra Darias. Tratar al virus como una endemia es más o menos tratarlo como tratamos a la gripe. No se notifican casos diarios de gripe, no se notifican muertes diarias de gripe. y se producen, desde luego. Se hacen algunos balances después de cada temporada de gripe y punto. El coronavirus, tarde o temprano, se convertirá también en un informe cada cierto tiempo y muy poco más. Y se convertirá en eso porque, para empezar, las cuarentenas empiezan a ser insostenibles y deberían menguar poco a poco. Ya se redujeron de 10 a 7 días y hay quien pide que bajen hasta 5 porque las bajas en todos los sectores son más que notables. Y se empieza a notar además en el tráfico y se empieza a notar también en las calles y en los comercios. El gobierno regional ha dado numerosos números precisamente sobre el colegio y sobre el retorno a las aulas en esta vuelta al cole después de la Navidad. Han faltado poco más de 140.000 alumnos, un 11% oficial por culpa del COVID. Se han ausentado 6.524 docentes, el 8% del total, y de ellos 1.377 por COVID, que mañana terminarán de ser reemplazados. Balance positivo y mucho mejor de lo esperado, dice el consejero de Educación, Enrique Osorio.
En resumen, me decían que había mucho más optimismo ahora, con todas las cautelas, que hacia el día 20 de diciembre, cuando acabó el curso, que todos estábamos muy preocupados. Eso me pasa a mí también, pero ayer vi que los directores de las áreas territoriales me confirmaban que ellos comparten esa opinión, estaban más preocupados el 20 de diciembre que ahora y que había cierto optimismo con el inicio de curso.
Diez y 45 minutos en clave nacional y política pueden apostar y ganarán seguro. El tema del día vuelve a ser la industria cárnica española. Ayer, diversos líderes regionales de todo signo político clamaban contra las palabras de Alberto Garzón por poner en duda la calidad de la carne española hace unas semanas en el diario británico The Guardian. Y hoy han sido los ganaderos los que han repetido mensaje. No son los únicos, el protagonista y origen de todo. Alberto Garzón también repite discurso. Vuelve a repetirlo. Noelia Ontoria.
Alberto Garzón sigue hablando de macrogranjas y del bulo sobre sus declaraciones creado a su juicio por los que se lucran con estas explotaciones. Lo ha hecho en la red social Twitch.
Los intereses de las macrogranjas tratando de hacer pasar sus intereses específicos por los intereses del sector.
El ministro sigue generando malestar en la parte socialista del gobierno, como evidenciaba la ministra Margarita Robles.
Lo que sería bueno es que todos habláramos menos y se trabajara más.
A pesar de sus palabras, algunos miembros del gobierno, como las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Rivera, apostaban por pasar página.
Tenemos que pasar página porque se trata de una polémica artificial.
No tengo la impresión de que el ministro Garzón deba dimitir por sus palabras, al contrario.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, insistía en cuestionar la autoridad del presidente del gobierno en este asunto.
Y Sánchez ha vuelto a doblegarse frente a Yolanda Díaz.
Mañana el PP forzará que el presidente castellano manchego, el socialista Emiliano García Page, se moje en una moción sobre la polémica, justo el mismo día en que las Cortes manchegas votarán una moratoria para instalar grandes granjas de ganado porcino en la comunidad hasta finales de 2024.
Bueno, pues historias y discursos que se repiten también en torno a la reforma laboral. El gobierno insiste y pone fecha próxima al respaldo parlamentario que da por sentado recibirá su reforma. Ya les contábamos ayer que Ciudadanos ha tenido la mano a un ejecutivo que, no obstante, sigue mirando hacia sus socios habituales, a quienes ha pedido que, de nuevo, el apoyo tanto el gobierno como los sindicatos, pero que a oídos de esos socios suena a chantaje, Flor Carazo.
La reforma laboral se convalidará el 3 de febrero tal y como se aprobó. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en Televisión Española, ha confiado en contar con el apoyo de los socios de investidura, aunque ha dado la bienvenida a un posible cambio en materia laboral de Ciudadanos.
Hombre, respétese, ¿no?, en la medida de lo posible. Yo no tengo más que agradecimiento a las formaciones políticas de la investidura, pues que jueguen su papel y, por supuesto, como todo, dialogar.
Los sindicatos también han pedido el respaldo de los grupos parlamentarios. Dejan nuevas modificaciones para futuras negociaciones. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comisiones Obreras.
Es razonable que pueda haber enmiendas. Yo creo que no debería haberlas, porque no van a trabajar más concienciadamente de lo que hemos trabajado nosotros.
Nadie ha dicho que esta sea la última negociación en materia de legislación laboral que vamos a tener. Tampoco es la primera.
Los aliados del gobierno han insistido en su rechazo al texto si no se atienden sus reivindicaciones. Escuchamos al portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, en la SER.
Estamos bastante lejos. Estamos simplemente frenando retrocesos. Es que esta reforma laboral es aún peor que la de Zapatero.
El PP sigue defendiendo su no, Teodoro García Egea.
Es un asunto que ha hecho que Yolanda Díaz choque con la realidad, y es que era una buena reforma laboral. Ha tenido que hacer una operación de maquillaje de la reforma laboral, pero ese maquillaje es lesivo.
Para los populares, el decreto no resuelve los problemas del mercado laboral español.
Bueno, escuchaban ustedes a Yolanda Díaz en Televisión Española y ahora van a escucharla de nuevo en el programa Buenismo Bien de la cadena SER. Así explica la ministra y vicepresidenta del Gobierno la mala venta de algunas medidas del Gobierno de coalición.
Creo que este Gobierno hace cosas chulísimas y no somos capaces de comunicarlas.
Pues nada, luego les preguntaré a Antonio Papel y a Jaime González y a Luis Izquierdo por las cosas chulísimas que hace el Gobierno que es incapaz de comunicar. Vamos a echar un vistazo a lo que sucede fuera de España, en concreto a lo que sucede en el Reino Unido, que es un bochorno, donde todo el mundo sigue hablando de las famosas fiestas en el número 10 de Downing Street. No le ha quedado más remedio a Boris Johnson que reconocer que esas fiestas se celebraron y se celebraron cuando los británicos no podían casi ni salir de casa. Se convocó a los asistentes vía email, aunque eso sí, con mucho decoro, entiéndase la ironía. Se les pidió que cada uno de los 100 que fueron llevara su propia botella de alcohol. Por eso cuando decía esta mañana Boris Johnson que él creía que era una reunión de trabajo, la verdad es que no había forma de tomarle en serio, porque el argumento es increíble. Londres, Alfredo Benito.
Unas disculpas, las del primer ministro británico, que han convencido a pocos, y lo que es peor, a casi ninguno de sus propios diputados. Algo sintomático es que horas después de sus palabras en el Parlamento, es difícil encontrar un solo tuit en defensa de Boris Johnson. Sea una consigna o no, aquí en Reino Unido muchos analistas políticos hablan del principio del fin para el actual primer ministro. Por ejemplo, la cadena de televisión ITV asegura que aumenta a cada hora que pasa el número de diputados conservadores que piensan que debe dimitir. Algunos ya están incluso moviendo ficha para iniciar una moción de no confianza. Una vez más, el más contundente ha sido el líder de los conservadores escoceses, Douglas Ross, que ha pedido públicamente su renuncia, aunque no se ha quedado atrás el diputado conservador Roger Gale, que le ha calificado de muerto viviente. En las filas de la oposición, hoy se ha visto a Keir Starmer, el líder laborista, en su versión más agresiva. Le ha dicho que lo más decente que puede hacer es irse antes de que le echen los de sus propias filas, y ha afirmado que sus palabras eran una ofensa a todos los británicos. Más lejos ha ido el líder liberal Ed Davey, que ha enviado una carta a la policía para que investigue lo sucedido en la famosa fiesta. Sin embargo, algunos analistas aseguran que la declaración de Johnson ha sido muy estudiada en términos legales por sus abogados. Por ello, ha negado en todo momento su responsabilidad. No sabía que era una fiesta, no leyó el email de la invitación, en fin, no tuvo nada que ver. Algo que la población en general no se cree. A esta hora, las bromas en redes sociales sobre la afirmación de Johnson de que pensaba que la fiesta era una reunión de trabajo están inundando la red.
Bueno, aquí se tenía cachondeo puro, es que no es otra cosa. Bueno, hay más noticias antes de la tertulia en este miércoles 12 de enero que contamos a esta hora de la noche con Maite Gómez. Maite, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Arrancamos en Crónica Judicial. El excomisario José Manuel Villarejo ha vuelto a relacionar este miércoles al CNI con algunos de los trabajos de espionaje por los que está siendo juzgado y en esta ocasión le ha vinculado con la Operación Cataluña. ¿Qué dice ahora Lupe Ortiz?
Villarejo tira la piedra pero esconde la mano tras dar a entender que el CNI estuvo tras los atentados en Cataluña. Ahora matiza.
Probablemente la intención en absoluto fuera a provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia del riesgo para que Cataluña sintiera la necesidad de la protección del Estado. Y se le fue de las manos cuando el imán muere.
El comisario asegura tener pruebas. Son sus anotaciones de las agendas incorporadas a la causa bajo secreto. Con su habitual estilo, se ríe de quien no le crea.
Quien me diga eso de no aporta pruebas, yo digo, jaja, gracioso. Palmero.
Los partidos independentistas catalanes piden una comisión de investigación y el gobierno que no se dé pábulo a las afirmaciones de Villarejo.
Todavía en tribunales y por una cuestión de urbanismo en Colmenar Viejo, absuelto el alcalde y varios ediles acusados de un presunto delito de prevaricación urbanística. Nos vamos hasta allí, corresponsal en la zona, Patricia Cristóbal, cuéntanos.
Sí, los 13 ediles y el alcalde de Colmenar se sentaron en el banquillo en el mes de junio y ahora un juzgado de Madrid les absuelve de todos los cargos de prevaricación urbanística al entender que no tenían ánimo de actuar ilegalmente. Se enfrentaban a peticiones de cárcel de entre 2 y 3 años, acusados de otorgar durante varios años consecutivos licencias urbanísticas a distintos distintos promotores, pese a que existían informes técnicos que advertían de algunas irregularidades menores. Pero ahora la sentencia a la que ha tenido acceso Onda Madrid confirma que no lo hicieron con ánimo de actuar de forma ilegal y por ello, al no haber actuado a sabiendas, no se puede afirmar que cometieron ningún delito. El alcalde Jorge García celebraba así el fallo.
Es algo que llevo defendiendo 7 años, que en este gobierno nadie ha prevaricado y la justicia hoy nos da la razón después de 7 años de un juicio paralelo de los partidos de la oposición, que yo espero que hoy suban su responsabilidad y presenten su dimisión.
Insisten los ahora absueltos que firmaron las licencias cuestionadas para que los propietarios no perdieran su vivienda por fallos menores.
Siempre hemos dicho que éramos inocentes, que no se había hecho ningún acto ilegal, que no se había prevaricado.
Todavía cabe recurso contra la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Y 2 apuntes más de la capital, ambos relacionados con vivienda. La primera pasa por el desalojo de una 20 de personas en Villaverde que se dedicaban, según las denuncias, a traficar con drogas, robar y generar inseguridad entre los vecinos. Y la segunda, que suena así.
¡Josema, no estás solo! ¡Estamos contigo!
Es el sonido de la solidaridad de los vecinos de Carabanchel que esta mañana han conseguido aplazar que José Manuel, de 78 años, y María, su mujer, de 82, fueran desahuciados de su casa de Carabanchel. 54 años viviendo en el barrio, un contrato de renta antigua y ahora una denuncia por impago a la comunidad puede llevar a este matrimonio a quedarse sin hogar. Hoy Félix se ha habitado, el próximo 18 de febrero veremos lo que ocurre.
Veremos lo que pasa y si hay consideración, iba a decir piedad, consideración para un matrimonio ya muy anciano y seguramente que el hecho de que haya vivido ya más de 50 años en la misma casa quiere decir algo, ¿no? Quiere decir algo.
El 18 de febrero serán los antidisturbios los que lleven a cabo el desalojo. Estaremos pendientes de esta historia de Madrid.
Estaremos pendientes de esta historia de Madrid. Son las 10 y 56 minutos, como hay que estar pendientes antes de la tertulia con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues vamos a pasar una madrugada bastante fría, ¿eh? Porque esta próxima noche va a volver a bajar un poco más la temperatura y vamos a tener heladas en bastantes puntos. Pueden ser intensas, pues sobre todo en zonas altas de la sierra, pero también hacia el corredor del Henares. Por ejemplo, localidades como Alcalá de Henares a lo mejor llegan a ver a 3 grados bajo cero. O sea, ambiente frío. Y eso sí, mucha estabilidad. Hoy hemos de nuevo gozado de esa tranquilidad anticiclónica con mucho sol, pero ya las temperaturas han bajado, ¿eh? Ayer tuvimos en algunos puntos 18 grados. Y hoy en general nos hemos quedado rondando los 12 o 13 como mucho. Bueno, pues mañana todavía baja más también el termómetro después de esa madrugada más fría, pues durante el día. Y mañana las máximas ya se van a quedar por debajo de los 10 grados prácticamente en todo el territorio. Así que vamos a tener una jornada de jueves tranquila, con bastante sol, con algunos intervalos de nubes, que arrancará con esas heladas en algunos puntos y que después tendremos unas máximas de 9-10 grados como mucho, pero que van a ser apropiadas para las fechas en las que estamos.
Son las 10 y 57 minutos, después de la publicidad, la tertulia, y el saludo a Luis Izquierdo, Jaime González y Antonio Papel.
De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Sí, que son las 10 y 58 minutos, una hora de tertulia. También leeremos los periódicos de mañana. Imagino que algunos ya estarán cerrando sus ediciones deportivas fundamentalmente. ¿Qué tal, Luis Izquierdo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Has disfrutado con el partido un poquito? Sí, ¿no?
Bueno, he visto el tramo final y al menos he disfrutado de que ha sido, pues digamos que discutido, ¿eh? Que ha habido, sí, bueno. Porque a priori uno, vamos, yo no tenía gran interés en ver este partido porque pensaba que iba a ser un paseo militar, ¿no? Y ha estado muy lejos de eso.
No, ha empezado el Madrid muy fuerte, pero luego el Barça se ha venido arriba y, bueno, ha sacado la raza que tiene un culú como es el Barcelona. Jaime González, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime.
Hombre, pues estoy fastidiado por la derrota, pero por otra parte, hombre, esperanzado. Esto por lo menos es un equipo, es un grupo de gente que compite, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues fastidiado, pero con esperanzas de mejora.
Bueno, que se puede caer con dignidad, ¿no? Está claro, este es el asunto, ¿no? Cuando uno cae dignamente,
sí,
pues...
Sí, sí, efectivamente. Hemos visto imágenes este mismo año del Barcelona que ha perdido, pero ha perdido dejándose también la dignidad en el campo. Y hoy ha ocurrido todo lo contrario. Yo creo que ha sido un equipo digno, arrojado, que lo ha intentado hasta el final. E insisto, fastidiado por la derrota, porque a mí perder siempre me molesta, pero bueno, con un atisbo de esperanza, yo creo que sí que es un equipo que está en franca progresión.
¿Qué te ha parecido el Madrid?
Bueno, todos sabemos que el Madrid es un equipo consistente, muy ahormado, muy hecho, y efectivamente, a priori era favorito, y ese favoritismo al final tampoco se ha demostrado sobre el campo. Yo creo que ha sido un partido mucho más competido de lo que en principio podían ofrecer las estadísticas. El Madrid, líder destacado, no se ha paseado, ha tenido que sudarlo y lo ha sudado también. Madrid es un equipo muy compacto y muy serio, ¿no?
Grandes Modric y Benzema, Jaime, muy grandes los dos.
Sí, sí, y de hecho el Madrid ha sufrido especialmente cuando Modric ha salido del campo. Si es que eso se ve.
Bueno,
eso se ve.
Y Antonio Papel.
Pero bueno, oye.
Antonio Papel, ¿qué le ha parecido el partido? Antonio, buenas noches.
Pues yo no he visto el partido, ¿no?
Pues, ¿cómo me dices? ¿Qué me dices, Antonio?
Yo cuando estoy solo en casa no veo los partidos. Cuando viene gente a verlos conmigo, pues entonces sí. Pero solo no, porque me pongo nervioso. Entonces estoy haciendo cosas y me voy enterando de lo que pasa.
Bueno.
Y he aprovechado para hacer unos trabajos que requerían poca atención y que me ha permitido pues ganar un poquito de tiempo.
Bueno,
que a mí me encanta que gane el Madrid, ¿no? Yo soy poco entendido en eso, pero tengo mis pasiones también, ¿no? Entonces, pues yo cuando gano en Madrid, pues estoy contento, y cuando pierdo, pues estoy disgustado.
Bueno, es suficiente ya.
Sí, yo creo que sí, que el análisis no da mucho más de sí, por mi parte, ¿no?
Que me cuentan que tú eres de los analistas políticos que se ha creído eso de Boris Johnson, de que lo suyo en la fiesta era una fiesta de trabajo y no un party gate.
Sí, sí, sí. Seguro que sí.
Oye, la verdad es que, en fin, estas cosas pasan en el Reino Unido, pueden pasar en otro sitio, supongo.
En cualquier otra parte.
Pero que tiene que pasar ya más para que un líder político se vaya a su casa. De verdad,
pues no, es que yo creo que se acabará yendo, porque después de todo el Reino Unido es un país, vamos, políticamente serio, ¿no? Hasta cierto punto. O sea que yo creo que tiene las horas contadas, o por lo menos quiero creerlo. Yo, pues, tampoco soy un especialista en la política del Reino Unido, pero en fin, por sentido común, en ese país tan rígido y tan jacobino, pues yo creo que no le queda mucho tiempo de vida, vida política.
Decía nuestro corresponsal en Londres, Alfredo Benito, decía, los abogados han preparado muy bien desde el punto de vista jurídico la intervención de Boris Johnson. Y yo digo, pero sí, pero es que por muy bien que preparen,
claro, es increíble,
el,
¿no?
el daño ético y estético está por encima de lo jurídico. Yo, por muy bien que preparen eso, o sea, que yo no le veo eso.
Y se han visto filmaciones, ¿no? Con botellas allí, con vasos y en mitad del césped, vamos, o sea,
bueno, pues además,
es indisimulable,
como,
¿no?
Como decía Luis Izquierdo, es muy British eso de vente a la fiesta y tate una botella, ¿no?
Claro, yo me bajo tu botella. Y cuando lo que no te has bebido te lo llevas a casa, eso es lo que hacen los británicos siempre, sí. Pero lo que es muy jocoso es que este señor le pueda costar el puesto, una cosa que es grave, pero no deja de ser una anécdota en relación con la crisis de una pandemia donde han muerto decenas de miles de personas, ¿no? Y donde el Reino Unido no se ha destacado precisamente por hacer una gestión muy brillante, ¿no? Entonces, estas cosas que tiene la política extraña, la gestión del Brexit y la gestión de la pandemia no le pasan factura, y le termina pasando la factura pues el desorden del tiempo, no sé si llamarlo tiempo libre.
No. Jaime, ¿qué te parece a ti?
Y bueno, yo creo que estamos delante de estamos delante del clásico Botarate. Pero fijaros, hay una enorme diferencia entre lo que es la política británica y la política en España. En el Reino Unido, incluso un jefe del Partido Conservador, primer ministro como Boris Yeltsin, se debe al partido y depende del partido. Algo que en España es todo lo contrario. En España, cuando alguien llega a presidente del gobierno, pues suele hacer de su partido pues lo que quiera. El problema de Boris Johnson no va a venir por la oposición. El problema de Boris Johnson le va a venir por el Partido Conservador. Y eso es una enorme diferencia que desde el punto de vista democrático yo creo que hay que subrayar. Es el Partido Conservador el que le va a pedir cuentas al primer ministro y si no al tiempo ya está habiendo movimientos. Y hay que recordar precedentes de otros primeros ministros que no sucumbieron ante el empuje de la oposición, sino que fueron defenestrados por su propio partido. Y yo creo que el Partido Conservador, que es un partido muy serio, de honda tradición, no va a permitir que este señor, que insisto, se comporte como un auténtico
Botarate. Eso que dices,
Botarate,
Jaime, es cierto, pero esto viene dado por el sistema electoral británico, que es completamente diferente al nuestro. Es decir,
claro,
en las circunscripciones,
es un sistema electoral
allí,
donde
los diputados, claro, los miembros del Parlamento, se ciñen, claro, al territorio, a su circunscripción, sí, la cuidan muchísimo,
todo,
se deben a sus votantes, y sus votantes, claro, le dan el poder
pues
no se lo está dando su líder. O sea, ellos se pagan su campaña
pues,
y van a su circunscripción a ganarse el escaño,
pues,
por así decir, ¿no?
Y de ahí la enorme diferencia con la política en España, que es exactamente lo contrario.
Aquí es el jefe de tu partido que te pone la lista.
Boris Johnson,
pero Jaime, ¿qué, claro, presidente del gobierno
de
este país?
El problema de Boris Johnson va a venir del Partido,
sí,
Conservador.
¿Qué presidente del gobierno del país que haya gobernado en España, salvo Adolfo Suárez, que no consiguió embridar nunca la UCD, no ha hecho del partido político una finca particular? O sea, me da igual que sea Aznar, me da igual que sea Rajoy, que sea Zapatero,
absolutamente
me da igual,
todos.
Si es que me da igual, es que llegan al poder y el poder, tienen el poder institucional y tienen el poder del partido, absoluto además.
Pero eso es una peculiaridad que efectivamente, como se ha dicho, no depende tanto de los políticos en sí, sino del sistema. Las listas cerradas y bloqueadas producen el despotismo ilustrado que tenemos en España y que tienen en otros países donde practican con la misma ley don, ¿no? Aquí lo que debería hacerse es desbloquear y abrir las listas, de manera que fueran los propios electores los que auparan a unos y bajaran a otros.
Sí,
es decir, bastaría con que los electores pudieran ordenar esas listas que nos dan cerradas y en lugar del número uno pudieran votar al número 12... para que, en fin, el asunto cambiara de medio a medio.
Bueno, sí, o votar uno del PP y otro del PSOE y otro de Unidad Podemos.
Recuerdo a todos...
Eso se podría estudiar, pero yo creo que la primera reforma que habría que hacer es de la ley electoral, en el sentido de que sean listas cerradas y, en lugar de cerradas y bloqueadas, abiertas, ¿no?
Sí, pero yo recuerdo a todos que la lista del Senado es abierta absolutamente. Uno puede marcar senadores de diferentes partidos.
Marcas con muy poquita fe, Luis. La verdad,
claro,
es que
bueno,
a mí hasta me cuesta trabajo poner las cruces.
Claro.
Bueno,
y
pero lo que os digo
que
no es solo una cuestión de sistema y de abrir o cerrar la lista. Es una cuestión también de tradición y de quién hace la lista al final,
Senado,
porque uno no se puede
presentar. El Senado va arrastrado por el Congreso. Es decir, en el Senado se sientan personas que tienen que agradecer el nombramiento de senador al partido también, aunque se elija de otra manera. Es decir, el puesto del Senado es absolutamente honorífico.
Bien.
Y retribuido, ¿no?
Bien,
entonces,
pero,
pues
pero
eso,
Antonio, pero
eso no tiene ningún sentido.
Pero
lo que importa es el titular de la soberanía, que es, bueno, es de las Cortes en conjunto, pero que la ejerce es en exclusiva el Congreso de los Diputados, puesto que las leyes
terminan
aprobándose allí, ¿no?
Sí, pero mientras la lista la confecciona
ya,
el partido...
Sí, el problema es previo, es quién confecciona las listas.
Claro.
Quien confecciona las listas es el responsable del partido, con su dedo de manera digital.
Si aquí te
En el Reino Unido tampoco es así. Es decir,
no,
se las traen
Y
a veces se las traen tiesas los representantes del Partido Conservador y del Partido Laborista para erigirse en representantes de su partido en una determinada circunscripción. Y luego se deben exclusivamente al voto de sus votantes. Y cualquiera que haya estado observando cómo son los congresos del partido, bien laborista o bien del Partido Conservador, es la antítesis de lo que son los congresos o asambleas que se celebran en España. que el partido allí manda mucho. Es decir, el primer ministro, el responsable máximo del partido, se debe naturalmente a su partido, y eso es algo que aquí es exactamente todo lo contrario. Por tanto, yo creo que había que darle la vuelta como a un calcetín, no claro. solamente abrir las listas electorales, sino y meterse un poco de lleno en el análisis de lo que es la política británica para darse cuenta de eso. Con todos sus fallos, es la democracia en estado puro.
Sí, pero es que estáis
la democracia en estado puro.
En el régimen español, que me pareció al italiano y otros más, cuando se reúne la ejecutiva, el que la preside es el que ha permitido que toda esta gente esté a su alrededor, porque los ha puesto en las listas. Entonces bastaría con desbloquear esas listas, con quitarle el poder al partido central, a Ferraz, por ejemplo, o a Génova, para hacer las listas, para que esto no sucediera de esta manera, para que tuvieran autonomía todos los miembros de la dirección y pudiera la ejecutiva destituir con facilidad al líder y cambiarlo cuando sucedieran cosas parecidas a las que están pasando en el Reino Unido con Boris Johnson.
Bueno, vamos a ver, estáis yendo, pero eso no es cambiar la LOREG, eso es ir muchísimo es que una, más lejos.
La ley de reformar la ley electoral, reformar la ley electoral es muy difícil.
Bueno, pero es que va a ir mucho más allá que eso, ¿eh?
La Constitución únicamente prescribe que el Congreso de los Diputados será elegido con criterios de representación proporcional, es lo único que dice. Entonces se puede coger cualquier sistema electoral que cabe ahí.
¿No? Y establece
todos los sistemas proporcionales, todos los sistemas electorales tienen una cierta proporcionalidad en cierta medida, es decir, es lógico, ¿no? Entonces se puede hacer cualquier sistema electoral, y la ley electoral es una ley orgánica, que además fue decreto ley durante muchísimos años.
No,
pero es que en el 78 se hizo un decreto ley con el que se hicieron las primeras elecciones del 79.
Sí, pero es que el sistema británico no es un sistema proporcional, es un sistema mayoritario.
Mayoritario, claro, por eso te digo
que no es una cuestión de cambiar la ley electoral, es que hay que cambiar la Constitución directamente.
No haría falta, Antonio. Hombre, se puede hacer un sistema mayoritario, efectivamente, y a mí me gustaría más. Yo soy partidario del sistema mayoritario, porque que el diputado tenga que estar en la circunscripción, que la gente conozca a ese diputado que les representa, y que evidentemente el diputado que no vaya a su circunscripción no seguirá en política, eso yo creo que es lo que está pasando en el Reino Unido, a mí eso me parece magnífico. La desvinculación que existe en España entre los diputados y sus circunscripciones es proverbial. Yo recuerdo una de mis primeras experiencias político-periodísticas fue el seguir la campaña electoral de Joaquín Garrigues, que era un madrileño de toda la vida, en Murcia, ¿no? Entonces, claro, aquello era divertidísimo porque no conocíamos a nadie de los murcianos que estaban allí de la UCD, que tenían que supuestamente apoyar a Joaquín Garrigues. Entonces, bueno, esto ha seguido pasando. Aquí la gente se empadrona donde conviene y, bueno, se sigue una tradición que viene, como sabéis todos, de la restauración, el caciquismo, ¿no? Que gente de Bilbao pues iba a Extremadura a conseguir el escaño, ¿no?
Antonio, pero de todas formas, la cuestión de la reforma de la ley electoral, que es algo muy complejo, lo estamos ya viendo, es algo que pueden reclamar o reclaman algunas veces los partidos en la oposición, pero que cuando se hacen gobierno o llegan al gobierno, se han olvidado. Es decir, pasan páginas.
Ahí sí que moralmente y políticamente el consenso es inevitable. Es decir, tú no puedes hacer una ley electoral contra nadie, ¿no?
Claro.
Por eso, cuando se han hecho reformas de la ley electoral en comunidades autónomas, concretamente en Castilla-La Mancha fue la última, la gente se revuelve y vota en contra de la gente que ha reformado la ley electoral para conseguir ventajas. No las ha conseguido y ha perdido las elecciones.
Bueno, Jaime, ¿tú crees que vamos a vivir para ver cambios en la ley electoral de este país? Yo creo que no. Nos faltarán años de vida.
Yo creo que tampoco.
No, absolutamente. No, ¿sabes? Absolutamente.
Claro, los partidos están encantados. Los partidos están encantados en funcionar como funcionan, ¿no?
Jaime.
Claro, evidentemente. Yo creo que sería una reforma tan profunda que es que los partidos políticos, que cuando están en la oposición naturalmente echan cuentas y siempre dicen que debería ser necesarios, una vez que pisan la moqueta del poder, pues yo se lo he oído decir muchas veces a Mariano Rajoy, y alguna pregunta le hice yo en ese sentido, y él siempre contestaba lo mismo, dice, puf, hacía así con la boca, hacía puf, eso es muy difícil. Bueno, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, y vamos así 40 años. Y es verdad que es muy difícil.
Sí, pero
sería un cambio, además, políticamente tan grande que alteraría de manera sustancial lo que es la propia cultura política de este país. Obligaría a gobernar de otra manera. Sería completamente distinto. Sería un país distinto. Por eso yo creo que esto no lo vamos a ver nunca. Yo, desde luego,
y sin embargo, Jaime, si hubiéramos dicho a la gente que está en los partidos políticos hace 10 años, hace 15 años, que bueno, pues nos parece muy lejos, pero históricamente 15 años no es tiempo, si les hubiéramos dicho que si les hubiéramos dicho en 2005, oye, en el año 2020 todos los partidos políticos, incluidos los grandes, su líder se va a escoger en unas primarias. Hubiéramos dicho, ah, ni de casualidad, hombre, esas cosas en España no pasan, eso, bueno, fue una pantomima y tal, pero eso de las primarias y tal. Oye, hasta el PP ha entrado ya en las primarias, ¿eh? Quiero decir, sí. No vamos a verlo cambiar en la próxima legislatura en un acuerdo de reforma constitucional, de acuerdo. Pero danos tiempo, es decir, dale tiempo a que las diferentes generaciones vayan tomando posiciones también en la política y a lo mejor van cambiando también otras inercias, como el hecho de que sean los señores que están en las sedes nacionales de Madrid los que le digan al de Cádiz, el número uno de Cádiz es Pepe, el número uno de Cádiz es Juan. A lo mejor dentro de 10 o de 15 años en Cádiz dicen, no, mire, la lista de Cádiz la hacemos en Cádiz, pase lo que pase. Y eso será un paso adelante relevante, ¿no?
Esa reforma yo creo que se debía haber hecho cuando existía el bipartidismo imperfecto, que el Partido Popular y el Partido Socialista tenían los dos tercios de las cámaras, ¿no? Entonces hubiera sido muy fácil un acuerdo entre los dos partidos. Pero ahora con cinco partidos o con cuatro, si Ciudadanos termina desapareciendo como parece, pues va a ser muchísimo más difícil, ¿no? Poner de acuerdo voluntades que además están más radicalizadas que entonces, yo creo que eso es prácticamente imposible. Esto, lo que estamos haciendo es hablar por hablar, pienso yo.
Ya. Bueno, seguramente a lo mejor estamos hablando por hablar, pero no escondemos también nuestros deseos, ¿no? Aunque hablemos por hablar.
Claro, 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 sin duda.
Los deseos, porque pensamos sin que duda. Profundizar en todo lo que sea la democracia sin y en duda. La raíz
sería,
de la democracia
sería muy saludable.
Siempre sería especialmente saludable. Bueno, todo esto en un día en el que España, como sabéis, ha marcado un nuevo récord con casi 180.000 casos. Y una incidencia en más de 3.122. ¿Cómo suena, Luis? ¿Cómo te suena esta palabra, este barbarismo, este neologismo, este palabra de gripalizar sí. la pandemia, la bueno, COVID? ¿Cómo te suena esto?
Pues mira, yo he estado muy atentamente leyendo no sé si todo lo que se ha publicado, pero todo lo que se ha publicado en los medios importantes en España durante todas las Navidades. Y he leído varias entrevistas con diferentes expertos, la mayoría. Curiosamente, no sé por qué le damos mucho valor a los españoles que tienen puestos de responsabilidad como investigadores en lugares como Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? En países económicamente más potentes que nosotros, ¿no? Y lo que nos han estado explicando de una manera bastante coincidente era que la irrupción de estos nuevos medicamentos que vienen de parte de algunos laboratorios norteamericanos van a marcar un antes y un después. De tal manera que esas cifras que estamos viendo, que teníamos ayer 250 muertos, que es para preocuparse mucho, ciento y pico muertos que tenemos hoy, que es para preocuparse mucho, lo que nos estaban diciendo es, oiga, mire, cuando estas pastillas lleguen y sea su uso generalizado, el tema de muertes, eso va a bajar drásticamente y eso va a convertir esta pandemia en otra cosa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que están haciendo ahora mismo los responsables sanitarios españoles y especialmente la ministra de Sanidad es empezar a sentar las bases de lo que ellos consideran, de lo que consideran que va a pasar en los próximos 2 o 3 meses, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta explicación? Pues porque lo que nos ha demostrado la pandemia hasta ahora es que prácticamente nadie ha acertado lo que iba a pasar en los próximos 2 o 3 meses o 5 o 6 meses, ¿no? Es decir, nos dijeron, recordadlo todos, que a final del verano, cuando ya estuviéramos inmunizado el 70% de la población española, pues esto ya era como era la inmunidad de rebaño, ¿eh? Creo recordar que era la expresión que se utilizaba, ¿no? Entonces, no estábamos el 70, yo creo que es que en el mes de octubre estábamos ya el 90% de la población española con dos pinchazos. Y ha venido la sexta ola y están muriendo 250 personas al día. Entonces, yo respeto muchísimo la opinión de los expertos y precisamente por eso la leo con muchísima atención. Ahora bien, tener alguna seguridad de que va a suceder tal y como lo describen, pues a mí no me dejan convencido. Es decir, yo no cuento en mis planes con que eso va a ser tal y como me lo cuentan. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hago planes? No, claro que hago planes. O sea, yo tengo que hacer planes porque vivir sin hacer planes es no vivir. O sea, no se puede vivir sin hacer planes, aunque sea a corto y medio plazo. Pero creerme que eso va a ser así, pues no me convence del todo las explicaciones que me da la ministra.
Yo sobre todo, que estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Ruiz, creo que el mayor problema que tenemos ante el Omicron desde el punto de vista político es generar falsas expectativas. Toda la historia de esta pandemia ha estado marcada por falsas expectativas que al final lo que han provocado ha sido una frustración entre la población brutal. A los tres meses de haberse iniciado la pandemia, el presidente del gobierno dijo que hemos vencido al virus. Después de aquella pretenciosa declaración de Pedro Sánchez, desgraciadamente vino una segunda ola, luego vino una tercera, una cuarta, una quinta, y hace apenas nada nos decían que bueno, que esto ya estaba vencido, como bien decía Luis, que cuando la población alcanzara la inmunidad aquella de rebaño, que en el 80%, esto prácticamente empezaría a declinar y veríamos ya naturalmente cómo se abrían las puertas del cielo. Y lo que sabemos es que, desgraciadamente, después de la quinta ola vino un bichito al que le llaman Omicron, que nos ha complicado la vida de una manera fabulosa, que es verdad que mata menos, pero te sigue complicando la vida de una manera brutal. Y por tanto, vamos a ser cautos, vamos a ser prudentes y vamos a dejar que pase el tiempo sin marcar ninguna fecha fija en el calendario. Porque cada vez que marcamos o marcan la clase política una fecha en el calendario y nos dicen a partir de este momento esto se ha acabado, la experiencia nos dice que de acabarse nada, que vuelve a pasar algo que no estaba previsto. Por tanto, yo quiero ser cauto y efectivamente ante la situación de ahora, pues a mí me parece que el gobierno está en una posición que es la posición que están, por cierto, llevando a cabo casi todas las tasas de los países de nuestro entorno. Estamos ante una variable muy contagiosa. Yo no sé si nos tenemos que preparar para un escenario de gripalización, pero algo parecido a la gripalización tenemos que hacer, porque efectivamente si no hacemos esto
es que las bajas ya es imposible mantener las constantes
vitales desde el punto de vista económico de un país si no se hace lo que se está haciendo aquí o lo que se está haciendo en los países de nuestro entorno. Es que no queda más remedio que convivir con el puñetero virus. Eso sí, sin echar las campanas al vuelo.
Yo que conviví durante unos cuantos días a finales del año pasado con el virus y que tuve que confinarme, la verdad es que todo es muy, muy complejo. Yo pasé el virus, me preguntaba... Luis, antes de empezar la tertulia, ¿pero lo tuyo qué fue? ¿Omicron o fue otra variante? Es que no lo sé. Si es que yo no he visto a ningún médico, más allá del médico de la empresa que me llamaba a casa, yo no he visto a ningún médico. Yo llamaba a la comunidad, no me atendían. Lo más que me dijo uno es, oye, llame usted al SAMUR a ver qué le dicen. Que llame yo al SAMUR porque tengo tos y tengo mocos. Oiga, no, esto no es serio. Llamé a la comunidad, nadie me llamó. Llamé al centro de salud, no cogían el teléfono. Este es el día en que yo no sé si lo mío fue Omicron o fue Delta. Yo tampoco lo sé. Si es que no lo sé, si es que no tengo ni idea. Ni idea. Antonio.
Bueno, yo también soy cauto, pero además soy bastante desconfiado, ¿no? Yo lo que no quisiera que ocurriese es que la conversión de esta pandemia en endemia, o sea, la gripalización, como se la ha llamado, fuese una manera de tapar los resultados para que estemos todos tranquilos mientras está muriendo la gente, ¿no? Se ha dicho, se acaba de decir, y con razón, que hay unas pastillas milagrosas de Pfizer que van a llegar y que esto pues resolverá prácticamente la mayoría de los casos y que evitará la gran mortandad que todavía padecemos. Pues muy bien, pues que lleguen las pastillas y cuando estemos prácticamente sin muertos, entonces declaramos la gripalización, que no es otra cosa más que el hacer el recuento al final, que no cambia nada. De hecho, la gente se muere también de gripe en España, en proporciones mucho menores que estas, y no sale todos los días en el periódico que se han muerto 5 personas o 10 personas. Entonces, yo creo que ese desarme que estamos manteniendo, pues tiene sentido, porque probablemente la gente no sería capaz de volverse a recluir, ni querría hacerlo, y se quiere arriesgar hasta ese punto, pero por lo menos vamos a mantener las estadísticas, vamos a saber qué pasa. Yo creo que eso de ocultar de ocultar la extensión de la pandemia es mala cosa y deberíamos oponernos radicalmente. Es decir, hagan lo que quieran y abran la mano lo que haga falta, pero por lo menos que sepamos lo que ocurre.
Bueno, hay ciertas cosas que no se van a poder ocultar de ninguna forma. Es decir, el volumen de bajas laborales, eso no hay forma de taparlo.
Sí, pero eso es una variable incruenta. Yo me estoy refiriendo sobre todo a los internamientos en UCIs y las muertes.
No, pero ¿no? Por eso te lo digo. Quiero decir, la estadística de fallecimientos, aunque no se especifique por qué se ha fallecido la gente, vamos a tener una estadística de personas fallecidas y vamos a saber si en un año normal como el 2019 murió 50.000 personas, vamos a saber si han muerto 60 o 70.000. Quiero decir, a ciegas no vamos a estar. Pero efectivamente.
Una constatación a posteriori.
Efectivamente, no vamos a estar con la angustia diaria de cuántos murieron ayer.
Es que yo creo que esa angustia es muy saludable. Esa angustia es muy saludable. Lo que nos retrae un poco es lo que
vamos a ver. Estamos.
Que nos hace mantener la mascarilla.
Sí, pero estamos en un momento un poco complicado. Porque yo estoy, por ejemplo, contemplando a alguna gente que se está haciendo un análisis. No os voy a decir qué diario. Pero prácticamente quedan pocos días.
Pues allá él, está en su derecho.
Sí, pero psicológicamente no me parece muy sano. Me parece que uno no puede vivir con esa angustia.
Bueno, tampoco es malo, tú. No se morirá de esto. No se morirá de hacerse demasiados análisis.
Bueno, luego hablamos de los análisis de los antígenos y de cómo se compran en este país de momento, a ver si a partir de mañana hay algún cambio. Pero me gustaría incidir en lo que decía Jaime, es decir, el tema de las bajas laborales. Yo no sé si lo notáis, yo lo noto porque además...
Sí, se nota absolutamente.
Porque ya lo dice la DGT, porque hay menos tráfico, porque hay menos gente en las calles, hay menos gente en las tiendas. Bueno, y si la OMS tiene razón y tiene argumentos y fundamento para decir y para pensar que tiene razón, es que la mitad de los europeos se va a contagiar.
La Organización Mundial de la Salud, que tiene otras responsabilidades diferentes a la que tiene cada uno de nuestros gobiernos, tiene una visión muy de conjunto, que es la siguiente. Primero, cuando se habla de la OMS regional de Europa, incluye todo el conjunto de Europa e incluso parte de la zona más occidental de Asia. Y sabemos que la situación que tenemos, por ejemplo, de vacunación en España o Portugal, no tiene absolutamente nada que ver con lo que puede tener Rumanía o lo que pueda tener los países del Cáucaso o lo que pueda tener Bielorrusia, ese tipo de países. Entonces, claro, lo que no quiere la OMS es, señores, puede que ustedes estén más cerca del final, pero no hagan creer al conjunto del continente que estamos a las puertas de que esto termine, porque lo que ustedes viven no es lo que está pasando en la mayoría de los países de una región que es mucho más grande desde el punto de vista de la Organización Internacional de lo que nosotros presuponemos. O sea, es decir, la región europea de la OMS no es la Unión Europea.
Pero Luis, lo que no tiene sentido es que todo el proceso, que es un proceso además complejísimo, de darte de baja y luego posteriormente darte de alta para volver a reincorporarte a tu puesto de trabajo, tenga que pasar por los responsables médicos de los centros de salud. Porque es que es metafísicamente imposible.
Jaime, como yo puedo hablar por mi caso, a mí me han dado la baja sin que me vea un médico.
Claro.
Y el alta también, ¿no?
Claro,
y el alta también. Me han dado el alta sin que me haya visto un médico. Podía haber dicho, mire usted, yo estoy confinado, me confino.
Por tanto,
o sea, vamos, así de claro.
Una cuestión de incapacidad de
por tanto,
de,
habrá que
me han dado el alta sin verme un médico.
Me parece sensato lo que se está haciendo en algunas comunidades. Creo que en esto fue precursora el País Vasco, que la baja y el alta se hacen en el mismo acto. Es decir, yo te doy la baja, pasas un tiempo prudencial que está cifrado en 6-7 días e inmediatamente tienes el alta. Bueno, hay que hacerlo así, porque si desde luego todos y cada uno de los que nos podamos contagiar por el puñetero Omicron tenemos que pasar por el ambulatorio, por el centro de salud, entonces ahí se produce un embudo de tamaño descomunal. A mí me parece que las cosas, además estamos en el siglo XXI, las cosas hay que hacerlas con más criterio y con mayor flexibilidad. Desde luego, baja un tiempo prudencial en casa, 5, 6, 7 días, e inmediatamente el alta, salvo que efectivamente te hagan un nuevo test y sigas dando negativo, y sigas dando positivo. Pero es que no tiene sentido que tengamos que depender de médicos que están absolutamente saturados. Es que es imposible. ¿Cuántos contagiados se han producido en el mes de diciembre? ¿Sabéis el número? 1.400.000. Vamos a poner que de esos 1.400.000 se hayan producido 300 o 350.000 bajas. ¿Qué estamos pendientes? De que los médicos de los ambulatorios, la asistencia primaria, que está destrozada, que está completamente doblada porque no pueden dar más de sí, tengan que ser las personas que se encarguen desde el punto de vista administrativo de decir cuándo tenemos que volver al trabajo, que es un delirio. Es que las cosas tienen que cambiar.
Sí, pero es verdad que tienen que cambiar por la incapacidad de sostener el sistema que teníamos. Pero fijaros que estamos invirtiendo absolutamente la forma en que se funcionaba. Es decir, usted está sano a no ser que demuestre lo contrario. Así es como se funcionaba hasta hace dos minutos. Y tenía usted que demostrar que se encontraba mal, o si no, el Estado no se hacía responsable de su baja. Porque no olvidemos que cuando hay una baja, los primeros días los paga la empresa, pero sí, pasados esos días los paga el Estado. Entonces, digo, oiga, esto hay que vigilarlo, porque esto es dinero, ¿vale? Y entonces ahora estamos haciendo lo contrario, que es que cualquiera que diga que está enfermo tiene razón, a no ser que se demuestre lo contrario. Ojo, que esto económicamente tiene unas consecuencias, ¿no? Ahora bien, es verdad que ante la circunstancia en la que nos encontramos, es que la inviabilidad de dar continuidad al sistema que teníamos nos tiene que hacer cambiar. Y bueno, yo lo que me preguntaba estos días cuando estaba oyendo todas estas circunstancias es, vamos a ver, no me parece razonable que después de estos dos años de pandemia no haya un equipo de crisis en una administración que tenemos miles y miles de funcionarios haciendo previsiones de este tipo de cosas. Es decir, que esto no estuviera previsto, me parece, no sé, no termino de entenderlo. Que no estuviera previsto, que no estuviera hablado en el Consejo Interterritorial. Que una vez más lo diga una comunidad, pues yo lo voy a hacer así, y aparezca otro y diga, ah, pues yo también lo voy a hacer así. Y entonces diga la ministra, bueno, oiga, a los demás lo pueden hacer como estos señores. Oiga, pero ¿esto qué
mañana,
es?
Mañana jueves, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos va a marcar un precio máximo para los test de antígenos. A ver qué es lo que pasa, porque, en fin, en Alemania y en Portugal ya los test son gratis. Donde no son gratis, ya las grandes superficies lo están vendiendo a 2 euros. Se da la gran paradoja de que Mercadona en Lisboa vende los test a 2 euros, pero en España Mercadona no los puede vender porque no dejan vender, ¿no? Pero algo habrá que hacer, ¿no? Lo que no pueden las familias es estar comprando los antígenos a 5,20 si compran 5 y a 7,50 si compran 1. Es que no puede ser, es que no puede ser.
Bueno, desde mi punto de vista, pero lo primero sí, es que pero, hay que racionalizar el uso.
No, claro, bueno, eso es lo primero. Pero en todo
aparte
caso,
de eso, lo que hay que hacer, mira, pero Félix, el hecho de que en Portugal los test de antígenos valgan 1,60 € y aquí valgan 8, 10 y hasta incluso 12 o 14 euros, que es una diferencia brutal, no está en que en Portugal hayan intervenido, es decir, hayan marcado un precio máximo para cada antígeno, sino que en Portugal, como en Alemania, como en otros países, lo que han hecho ha sido liberalizar el mercado. Cuando tú permites, por ejemplo, que en las grandes superficies, en los centros comerciales, en un Carrefour o en cualquier o en un Lidl, se puedan vender este tipo de productos, las leyes del mercado, la ley de la oferta y la demanda actúa sola sin necesidad de intervenir. Por eso en Portugal valen 1,80 y aquí valen pues 10, 12, 14 o incluso gente que ha pagado cuando no había 16 y 18 euros por un antígeno cuya fabricación no cuesta ni un euro.
Eso es
ni un euro.
Cuanta más oferta,
ese es el problema.
Más competencia, mejor precios. Esto es así, esto no hay ningún cambio. Bueno,
liberalicemos el mercado.
Y 31 minutos de la noche, Antonio Papel, Luis Izquierdo y Jaime González en esta tertulia después del gran clásico que hemos visto en Arabia Saudí. La recuerdo, 3-2, Real Madrid 3, Barça 2, un equipo que se ha venido arriba, el culé, y un encuentro de fútbol que nos ha gustado y que, bueno, pues a los que nos gusta el fútbol, estos partidos están muy bien que los veamos. Si los viéramos aquí en España, pues también estaría bien la cosa, porque, claro, españoles no hay allí, no ha habido españoles, pero tampoco aquí en España le dan a la Federación 40 millones de euros, que creo que es... Javier Mordomingo, buenas noches, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo que le dan a la Federación por jugar
este
ahí,
año, ¿no? Creo que menos, pero como va a estar ahí, parece que hasta 2029, creo que van a subir el contrato hasta los 40
kilos.
Que
es un dinero que además va a equipos muy humildes después, ¿no?
Sí, va a los que lo juegan y luego, claro, hay que pagar... pues mira, por ejemplo, la Federación ha estado pagando test de antígenos a los equipos de segunda, B y tercera. Y para esos equipos, pues igual uno puede decir, oye, le caen 50.000 euros a un equipo de tercera división. Pues al Madrid 50.000 euros o al Barcelona o al Atleti le parecen una ruina, pero a un equipo de tercera división le apañan
medio
mucho
presupuesto.
Tiempo.
Sí. No, no, sí. Yo, a mí yo esto lo entiendo, pero no me deja de ser raro, ¿no? Que tengamos que ver al Barça y el Madrid en Arabia Saudí. Yo, pero bueno, supongo que estas cosas.
El clásico de la NICAP,
que entenderlo
lo llama
así.
El mundo.
¿El clásico de la?
De la NICAP. Del NICAP, perdón.
Bueno. Sí. Vamos a hacer la parada a las 11 y 33 minutos y ahora hablamos y empezamos también a contar algunas cosas. ¿Cómo ha dicho la vicepresidenta Díaz? ¿Qué ha dicho? Que
chulísimas.
El gobierno hace cosas
chulísimas.
Muy chulas o chulísimas.
Chulísimas.
Bueno, ahora hablamos de eso, venga.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves, segunda semifinal de la Supercopa de España.
Es el turno del Atlético de Madrid que se enfrenta ante el vigente campeón del torneo, el Athletic Club de Bilbao.
Los del Cholo quieren ganar el título y quitarse así la espina de la edición del 2020, cuando cayeron en la final ante el Real Madrid.
Desde las 7:30 os lo contamos en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 11 y 35 minutos, Luis Izquierdo, Antonio Papel, Jaime González y Javier Mardomingo en la tertulia del Enfoque. Hasta la medianoche vamos a estar.
Creo que este gobierno hace cosas chulísimas y no somos capaces de comunicarlas.
A ver, Antonio Papel, tú que eres un clásico de la política. Esto de que un vicepresidente hable, vicepresidenta hable de cosas chulísimas, ¿a ti cómo te suena?
Bueno, me suena muy bien, ¿no? Sí. Está bien que hablen con el mismo lenguaje que la gente, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que me suena repetido, ¿no? O sea, eso de que nosotros hacemos todo pero no lo sabemos comunicar, esto es más viejo que el pan, ¿no? Entonces, bueno, desde luego, yo no sé si eran cosas chulísimas, pero también hacen cada vez aguisado de muchísimo cuidado, porque lo de la carne, mira tú qué ridículo el asunto, ¿no? O sea, ha conseguido el garzón liarla parda antes de unas elecciones y desde luego yo creo que la ciudadanía en general estará atónita, ¿no? Porque todo el mundo está en contra de las macrogranjas, pero todo el mundo está también contra Garzón. Con lo cual se entiende mal el pleito, ¿no?
Pero yo, a mí me gustaría ir al fondo del asunto y el término chulísimo. Vamos a ver, echar la mirada a todos a la vez atrás y poneros en un escenario como de hace 2 años y medio, 3 años. Simplemente cuando Partido Socialista y Podemos suscribieron el acuerdo de gobierno. Si tú le dices a los representantes de Podemos o incluso del Partido Socialista que la reforma laboral que iba a parir el gobierno de coalición iba a ser esta, que es un lavadito de imagen a la reforma laboral del PP, te hubieran dicho...
Yo discrepo de eso, pero bueno.
Vamos a ver, yo he escuchado a Yolanda Díaz decir hace año y medio cuáles eran las líneas maestras de la reforma laboral que pretendía el gobierno.
Sí, claro.
Y, querido Antonio, se parece como un huevo una castaña.
Bueno, pero
esto
es que
no es la, esta no es la reforma. Esto no es la reforma.
Espera, Antonio, termina Jaime y luego Antonio.
Esto no es la reforma laboral que preconizó la izquierda.
No,
es decir, al votante de izquierdas, al votante concernido con los valores de izquierda,
sí,
esta reforma laboral le tiene que parecer un simple lavado de cara.
Yo
es decir,
no.
un bañito de pintura que le han dado a una norma,
no.
A una norma para que fuera aprobada y para que fuera
es que
avalada
no
por Europa.
Así.
Y es que esto es así. Es decir, tú la reforma laboral que promovió Podemos, sí, se parece como un huevo, se parece como un huevo a una castaña. Déjame terminar. A esta reforma laboral, claro, que la propia ministra de Trabajo dice que ahora es chulísima. ¿Tú te crees que si le preguntan a Yolanda Díaz hace 2 años y medio que esto era lo que iba a salir, hubiera llamado a esto chulísimo? Hubiera dicho que eso es un parche indecoroso.
A ver, Antonio. A ver.
Supongo que hace 2 años y medio, ¿no? Pero esa reforma es chulísima porque tiene el pacto de los sindicatos y de los empresarios, que es de lo que se trata. Es decir, la legislación laboral en las grandes democracias europeas se suelen hacer por consenso de los agentes sociales. Entonces, el Partido Socialista y Unidas Podemos han conseguido el pacto del partido de los sindicatos y de los empresarios, y se supone que esto va a ser eficaz para la economía, con una particularidad, de que la reforma laboral del señor Rajoy, que no era mala, pues tenía 2 defectos que, a mi juicio, privaban del derecho de negociación colectiva a los trabajadores. El principal era la prevalencia del convenio de empresas sobre el convenio de sector o incluso sobre el convenio territorial. Eso se ha eliminado. Es decir, a partir de ahora, el convenio de sector prevalece en lo económico, que es lo importante para los trabajadores, sobre el convenio de empresa. Y el empresario no puede bajar los salarios. Eso por un lado. Y en segundo lugar, habían perdido también el derecho de negociación colectiva porque se quedaban desprotegidos al quitar la ultraactividad. La ultraactividad ha vuelto. El empresario no puede cargarse, por el procedimiento de la dilación y de la demora, no puede cargarse el convenio vigente. Que el convenio persiste hasta que se negocia otro diferente. Los trabajadores han recuperado los grandes derechos sociales laborales, que sobre todo se resumen en el derecho de negociación colectiva. ¿Entiendes?
Sí. Entonces, pero fíjate, esto... Antonio,
déjame que termine, hombre. Entonces, sí, termino ya. Entonces, esto, a la gente de izquierda, que entiende que el papel de los sindicatos y de las patronales es el que es, ¿entiendes? Le ha dejado encantado de la vida. Que le hubiera gustado a la gente del Partido Comunista de España una reforma laboral en la que los trabajadores hubieran formado comités de empresa y hubieran... Claro que sí, naturalmente. Bueno,
Se ha hecho
una reforma progresista de algo que estaba funcionando.
En 15 segundos, Antonio, en 15 segundos, vamos a ver. Es decir, tú has empezado a decir, y eres una persona legítimamente de izquierdas, que la reforma laboral de Mariano Rajoy, tú has dicho que eres una persona de izquierdas, no era mala. Vamos a ver, durante años, uh-huh, esa izquierda que no sé si te representa o si te representa, venía manteniendo, pues bien en boca del Partido Socialista o bien en boca de Podemos, que la reforma laboral de Mariano Rajoy era el compendio de todos los males. Esa es la proclama siempre, que han venido repitiendo la izquierda que nos gobierna siempre, durante años. Y naturalmente al final se han tenido que dar de bruces contra la realidad y lo que han tenido que hacer es darle un simple lavadito de cara a una reforma laboral que ahora tú dices que no era mala.
Esperad un momentín, por favor, que me gustaría escuchar también a a Luis Izquierdo, Antonio.
Enseguida, solamente en cuestiones de ideología son cosas muy importantes. Es decir, que los trabajadores vuelvan a tener el derecho de negociación colectiva, eso es fundamental, aunque lo ejerzan con la prudencia y la moderación, que lo han ejercido siempre desde hace muchísimos años. No creo que se pueda llamar revolucionarios a los sindicatos actuales, ni muchísimo menos al presidente de la patronal. Lo que no se entiende es que el principal partido de la oposición esté en contra de una reforma que deja en pie lo bueno que tenía la reforma que ellos hicieron y que encima ahora tiene el consenso de los empresarios, a los que representa.
Decís las dos cosas que son muy ciertas y al mismo tiempo os dejáis en el tintero algunas otras. Que esta reforma no es la reforma que se anunció, no ya solo antes de las elecciones, sino tampoco en el pacto, y desde luego no tiene nada que ver con la derogación de la reforma laboral de Rajoy. Eso me parece que está fuera de toda duda.
Por supuesto.
Ahora bien, a lo que estamos asistiendo es a una ministra, vicepresidenta del gobierno, que aunque a veces el lenguaje lo utilice de esta forma que vemos, pues que se ha adaptado a las posibilidades que el ejercicio del gobierno tiene ante sí. Es decir, una cosa
esto es
el discurso,
¿no? esto
de
es
los
positivo.
Partidos políticos, y otra cosa es el discurso que tú tienes que hacer cuando eres gobierno, ¿no? ¿Dónde vienen los problemas del gobierno? Pues cuando algunos de sus miembros, como el ministro de Consumo, sigue haciendo el mismo discurso que hacía cuando estaba en la oposición.
Pero o sea, es que el discurso de Garzón no es un discurso disparatado. Lo que es absolutamente inoportuno en las previas.
Absolutamente. ¿Por qué? Porque ahora nos está haciendo el mismo discurso que cuando gobernaba el Partido Popular.
Pero es que
Popular.
Está pero diciendo es que no la verdad. Sí, pero lo que eso lo está diciendo el señor Paje, que el martes cambió completamente la...
Pero vamos a ver, pero Antonio, pero si es que a lo que vamos... Permíteme ahora a mí, que no había terminado. Vamos a ver, se está entrando en el fondo de si las macrogranjas son buenas o malas y ahí se está defendiendo el señor Garzón. Cuando el problema no es ese, el problema, ¿tú te imaginas que la ministra de Industria y Turismo de España se va al Reino Unido, al diario Guardian o al Times o al Independent, al que quiera, y dice, las despedidas de soltero de británicas en Benidorm son una vergüenza? Vamos a ver, ¿quién en España no opina que las despedidas de soltera en Benidorm son un escándalo y son absolutamente innecesarias? Pero hombre, no te vayas al Reino Unido a decir.
Además, no, ya no está poniendo solamente el problema de las macrogranjas, sino de la calidad del producto, de la calidad de la carne que exporta España.
Pero y además no les digas que es que tú no quieres ciertos hoteles españoles.
Queridos, que son las 11:44 minutos y Javier Mardomingo no ha vendido un pitillo todavía. Así que, ¿quieres ligar con Yolanda Díaz? Porque hay más, ¿no? Mañana, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, Félix encabeza hasta ahora la página web del Confidencial que Yolanda Díaz aplaza su proceso de escucha por los problemas con la reforma laboral. Los socios prioritarios del gobierno, Esquerra Republicana y EH Bildu, están poniendo el listón alto y la ministra de Trabajo quiere negociar full time con ellos durante este mes.
El proceso de escucha, a ver, con todo el respeto, yo creo que esto es una señora que está empeñada en sacar adelante un proyecto, pero que a mí me parece, no sé cómo calificarle, hueco, vacío, por lo menos es que no sé qué quiere, qué es lo que realmente dice o qué pretende cuando dice que quiere abrir un proceso de escucha. Sé que dijo aquello de que tiene un proyecto de amor para España y tal, la fiesta del PC, porque aquello sí que lo recuerdo perfectamente, pero yo no le veo explicitar ideas, concreciones, no sé si vosotros sí, no sé, Antonio, si tú estás...
Bueno, ella quiere que se apruebe la reforma como está, porque...
No, si yo hablo del proceso de escucha que ella quiere abrir para su proceso, para su proyecto y demás.
Yo creo que quiere decir que va a escuchar a la gente, ¿no? O sea, que va a escuchar a lo que dice.
Sí, pero ¿qué propone? ¿Qué propone? ¿Qué dice?
Ella propone mantenerlo como está. Eso sí que parece que está claro.
No, pero no se refiere a la reforma laboral.
No,
a la reforma.
Ella propone un proyecto de gobierno, para España. Que yo la oigo mucho enunciarlo, pero no sé qué tripas tiene eso. No lo conozco, yo tengo
mis propias teorías, pero es muy largo de explicar, no creo que venga a cuento, ¿no? Yo creo lo que de lo que soy partidario, y lo escribo hoy en un panfletillo por ahí en internet, es que la socialdemocracia se agrupe toda ella, ¿no? Es decir, ¿no son socialdemócratas también los de Unidas Podemos? Pues vamos a montar un partido socialdemócrata como en Alemania. Entonces, en Alemania, Die Linke es marxista-leninista. No, aquí ya no hay marxistas-leninistas.
Pues sí, Antonio, pero si montáramos...
en el mismo partido.
Bueno, sí, claro, pero resulta...
¿no?
Claro, pero entonces habría un problema, que es que bueno, sobraría un candidato. Que sobraría un candidato, porque para liderar ese supuesto partido demócrata en el que tú también incluyes a Podemos, que yo no le veo la socialdemocracia a Podemos ni mirándolos de cerca, pero bueno.
El Partido Comunista tampoco lo
pero
ves,
bueno,
o
sea, en cualquier caso, en cualquier caso, y aceptando que se volvieran socialdemócratas también los de Podemos, que eso ya es mucho imaginar, entonces tendríamos dos candidatos. Uno,
claro.
Yolanda Díaz,
que
y otro
bueno,
Pedro Sánchez.
Teoría de Iván Redondo, por cierto. Claro.
Ese es el problema, que sobra uno. Yo, en cualquier caso, lo que creo que Yolanda Díaz, hombre, eso me parece que es de primero de estrategia política. Va a esperar a que se celebren estas elecciones, porque si hubiera dado el paso con cierta anticipación y hubiera contendido a las elecciones que se van a celebrar el 13 de febrero en Castilla y León y a las que se van a celebrar seguramente a principios del verano en Andalucía, pues Yolanda Díaz hubiera cosechado prácticamente dos fracasos consecutivos sin haberse subido prácticamente al caballo.
Podemos tener uno,
¿qué es lo que va a hacer? Dejar que pase el tiempo y me imagino que su irrupción su vestido de, se vestirá de gala para la ocasión cuando haya elecciones generales. Sería un disparate y un suicidio político que Yolanda Díaz, encabezada nada, con vistas puestas en los comicios de Castilla y León y de Andalucía. Sería simplemente morirse antes de empezar la carrera.
Pero ojo, que el tren ahora está en marcha y va rápido. A ver si vamos a esperar demasiado y cuando nos queramos subir el tren de Yolanda Díaz ya se haya marchado, ¿eh?
Bueno, siempre puede volver Pablo Iglesias. No lo descartéis. Yo creo que esa posibilidad siempre está ahí, ¿no?
Bueno, ahora está con Roures, ¿no? Que he visto que le van a dar un podcast.
Vuelve con un podcast. Eso he visto, que va a hacer televisión, lo cual sería muy tranquilizador para todos, ¿no? Si se mete a hacer televisión, por lo menos no enredará en política, pero... claro, pero...
Está bien el verbo enredar.
Claro. Pero bueno, yo creo que todavía sería una posibilidad que no hay que descartar. Bueno, venga, ¿no? Yo creo que Yolanda pacíficamente se va a poner al frente de Unidas Podemos y va a intentar atraer a más gente. Yo no creo que Rejón pase por ese tubo. El otro día me decía un expresidente de gobierno, no voy a decir cuál es, que Rejón es de las personas con un ego mayor que esa persona ha conocido en su vida. Es decir, que Rejón no va a pasar por las orcas caudinas de aliarse con nadie ni de ser segundo de nadie. O sea que vamos a tener ahí también un grano, porque esta gente pues no va mal en algunas comunidades autónomas.
No, en Madrid, por ejemplo, está claro. El proyecto nacional no lo tienen, pero Madrid, desde luego, que es muy importante. Claro, es que es el partido de la oposición por encima del Partido Socialista. Claro. Venga, más cosas de mañana, Javier.
Pues mira, precisamente Pablo Iglesias, en la 2 de ABC, Roures cumple el pacto con Pablo Iglesias previo a su derrota el 4 de mayo. Y publicará su nuevo podcast y fotografía para el ex vicepresidente del gobierno. Hacía alusión Antonio a un panfletillo, hombre, panfletillo tampoco, Antonio. Analytics.es, la reconstrucción de la izquierda hacia un partido socialdemócrata único.
Eso es.
Firma Antonio Papel. Garzón, Félix, que se ve que le ha cogido el gusto a lo de las entrevistas, vio a Luis Planas, que se dio la vuelta por media España, dándolas él, y ahora él pues está hablando con los medios. Por ejemplo, con el diario El País, mañana en portada, si compras el marco de las derechas estás derrotado, le ha dicho Garzón a los compañeros de El País, que culpa de la polémica a una derecha, abro comillas, negacionista del cambio climático, de las macrogranjas y de los efectos sociales y ecológicos que suponen. Eso es lo que le ha dicho el ministro de Consumo a los compañeros del País. En la portada de La Razón, la pugna electoral entre Partido Socialista y Podemos dinamita la coalición. Moncloa cree que utilizarán la polémica de Garzón para marcar perfil antes de las elecciones del 13F. Díaz apoya a los morados en Castilla y León y no cesará al ministro de Consumo. Sería surrealista esto último entrecomillado. Eso PSOE y Podemos. PP y Vox también en la portada de La Razón. Órdago, del Partido Popular a Vox, tendrán que votar nuestros gobiernos en solitario. Y fotografía para el líder de los populares, para Pablo Casado.
¿Cómo ves eso, Antonio?
Bueno, Zarzalejos lo ha explicado muy bien en el Confidencial. Yo creo que el Partido Popular no levantará cabeza hasta que no confirme de manera pública y notoria que nunca pactará con Vox. Hasta ese día va a tener ese grano que le va a dificultar muchísimo conseguir, incluso en Castilla y León, que vaya con cuidado, le va a costar mucho conseguir el poder. Hasta que no haga eso, el voto útil de la derecha no va a ir otra vez al PP de una manera masiva. Y el Vox se convertirá pues, en un partido testimonial que, con la conciencia de sus electores de que el partido no va a sumar sus votos a los del Partido
Popular.
Bueno,
no parece que las encuestas anuncien dificultades al PP, ¿no?, en Castilla y León.
Bueno, lo del PP sería anecdótico, pero vamos, en Castilla-La Mancha, pero Castilla-León. Pero en el Estado yo creo que eso es absolutamente vital.
Pues yo...
El Partido Popular no gana con mayoría absoluta, es decir, que va a ser a necesitar a Vox.
Pues yo, fíjate, Antonio, ahí discrepo. Es decir,
discrepo con Zarzalejos, que ha sacado ese artículo en el Confidencial hace 2 o 3 días.
Bueno, pero la tesis esta de que el Partido Popular no será nada hasta que no rompa con Vox, a mí me parece, desde el punto de vista de la estrategia electoral, muy discutible. Vamos a ver, yo creo que a nadie se le oculta que el Partido Popular, con la irrupción de un Vox que cada vez está más fuerte, tiene que convertir a la formación de Santiago Abascal en lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez con Podemos. Es decir, Vox será para el PP lo mismo que ha sido para el Partido Socialista Podemos. Y la pregunta es, ¿Por qué el Partido Socialista ha podido pactar, normalizar sus relaciones con esa extrema izquierda que al principio, hace un par de años, decían barbaridades de ellas? Y el Partido Popular tiene que hacer una cosa distinta con Vox. Entre otras cosas... explícame la diferencia, porque yo no lo entiendo.
Hace dos o tres días ha salido un artículo, una sábana entera en El País, de Daniel Innerarity, que tiene mucha más autoridad que yo, porque es politólogo y es sociólogo, en fin, es un hombre de muchas luces, donde te explica esto. No hay simetría entre Vox y Unidos Podemos, o sea, son dos mundos completamente distintos. El uno no ha contravenido la Constitución, ni está en contra de la Constitución, ni violenta los derechos humanos, y el otro es heredero del nazismo y del fascismo. Así de claro, eso te lo explica Innerarity.
¿Quién ha contravenido la Constitución y los derechos humanos? ¿En Vox?
Leed la
pero si yo puedo leer todo lo que quiera,
no
pero...
No tengo humor ahora para explicarlo, ni mucho menos para buscarlo y leértelo. Pero con eso, de verdad que me ha servido.
Sí, me parece muy respetable ese señor que ha escrito eso, pero pues de la misma manera que a mí me parecerá muy respetable discrepar de ese señor, tú entenderás que ese señor...
Que no voy a discutir contigo ese tema. Yo te digo que si dudas...
Me parece muy bien, si yo no estoy discutiendo, yo estoy dando mi opinión. Antonio, con todos los respetos a ese señor, yo discrepo de ese señor y punto.
Señalo que hay otras personas en las que me cuento que piensan que no hay simetría ninguna, es decir, que la extrema derecha, bueno, pues la extrema derecha y la extrema izquierda, la extrema izquierda. La extrema izquierda, bueno, hay que tener en cuenta que lo que vosotros llamáis extrema izquierda, que seguramente está bien llamado, contribuyó de una manera decisiva a que este país fuera una democracia durante la transición. El señor Carrillo fue la piedra
que tiene que ver Carrillo con Pablo Iglesias, Antonio, que tiene que ver.
Pero
no tiene nada que ver. Yo creo, sinceramente, y te lo digo con todo respeto al
mundo, paralelismo es psicodélico.
Gerardo Iglesias y
está dentro de Unidas Podemos.
Sí, yo no creo. A mí me parece que son mundos distintos, absolutamente. Es decir, para empezar el órdago a la monarquía de Podemos y al sistema parlamentario en algunos momentos de Podemos, no salió de la boca de Carrillo. No salió de Carrillo. Nunca, jamás. Eso.
En cualquier caso, no podemos presuponer cómo va a actuar Vox en el momento en el que alguien le proponga formar parte de un gobierno o apoyar un gobierno en concreto en un momento determinado, ¿no?
En el pacto de coalición no hay un solo punto que sea inconstitucional. Es decir, Unidas Podemos se pliega absolutamente.
Solo faltaba que en un pacto con el Partido Socialista fuera.
Pero claro, ¿y qué te hace pensar que con un pacto con Vox iba a haber propuestas anticonstitucionales?
Yo os digo lo que hay.
Si el papel todo lo aguanta, Antonio, con Vox incluido. El papel todo lo aguanta, no hay ningún problema.
Sí, claro. Para que sea constitucional. Yo os digo mi opinión y además que está respaldada por ese señor que tiene prestigio en este país, ¿no?
Javier,
uno de los grandes.
Coronavirus, Félix, las bajas por COVID, leo en El Mundo, desbordan a las comunidades autónomas y comprometen la viabilidad de las empresas. Titular principal mañana en la portada del País: las autonomías agilizan las bajas laborales ante el récord de contagios. Cuatro comunidades darán el alta de forma automática tras 7 días. Claro. Fotografía en la 2 de ABC para un supermercado de Estados Unidos y la parte de la carne completamente vacía. En concreto, la parte en la que se puede leer chicken, que como todos nuestros oyentes saben, significa pollo. Omicron amenaza los suministros. Leo en ABC: servicios esenciales y grandes empresas se preparan para afrontar bajas masivas por la pandemia. También en la 2 de ABC, sobre los fondos europeos, una partida de 26 millones de la Unión Europea para turismo LGTBI y de distintas religiones. El Ministerio de Reyes Maroto pretende así diversificar el perfil de los turistas que visitan nuestro país. Estas ayudas, dice ABC, equiparan a ambos colectivos con otro como personas mayores, discapacitados y familias. Y también en la 2 de ABC que Díaz Ayuso lleva ante el Supremo al Gobierno de España por el reparto de fondos europeos. Y en esa línea, el titular principal de mañana de la portada del diario El Mundo: Feijóo se suma a Ayuso para denunciar trato de favor con los fondos de la Unión Europea. Envía un requerimiento al Gobierno tras anunciar la presidenta madrileña un recurso ante el Supremo. Creen que se favorece a Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y Extremadura.
Bueno, ¿te sugiere esto algo, Luis?
A mí me preocupa muchísimo. Como ciudadano, me preocupa que se judicialice el reparto de los fondos europeos. Me parece que debe de incitarnos a la reflexión y que vamos por mal camino.
Mala cosa, la verdad, ciertamente. Bueno, ¿sugiere alguna cosa la prensa de mañana, Antonio, Jaime?
Pues hombre, es preocupante efectivamente lo de los fondos. Yo quiero esperar a ver qué pasa. No me acabo de creer, porque estas cosas son muy visibles. Es decir, tiene mucha gente que controla estas cosas dentro de los propios ministerios. Entonces me extraña, vamos, o sea, no lo sé. Vamos a esperar que nos lo expliquen mejor. No sé cómo se puede hacer eso, de dar a unos sí, a otros no, en fin, no sé.
Bueno. De todas formas, el yo me lo guiso y yo me lo como, a mí me parece que no es la mejor manera. Yo creo que en cuestión de transparencia, a la hora de explicarnos de manera muy didáctica a los españoles qué van a hacer con los fondos, cómo los van a repartir, con qué criterios se van a distribuir entre los distintos territorios, eso ha faltado. En este país no sabemos en absoluto a día de hoy qué va a hacer con los fondos y con qué criterios se van a repartir. Venga. Y me parece que en esto hay que ser extremadamente transparente.
Estas cosas están en el Boletín Oficial del Estado. Son cosas que se pueden leer. Lo que pasa es que yo creo que nadie se lee el Boletín Oficial del Estado. Entonces surge una noticia así y seguramente habrá que ir a ver
Habrá que ir.
Fotografía, claro. Félix en ABC para la consejera vasca de Justicia presenciando un aurrescu, el baile tradicional vasco, durante el acto de presentación del programa de reinserción. Cursos de artesanía a cambio de libertad para los presos de ETA y, como os podéis imaginar, en todas las portadas de mañana, fotografía para Boris Johnson, que dice El Mundo, por ejemplo, que tiembla por su fiesta prohibida en Downing Street y también, obviamente, el Madrid.
Un día finalista. De estos os quiero aquí a los tres, Jaime González, Luis Izquierdo y Antonio Papel, con la condición de que traigáis botella. Venís a una tertulia, pero traed botella, aunque vengáis a tertulia.
Cada uno la suya.
Y un jamoncito también.
Un abrazo, Antonio Papel, hasta luego, hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós, Jaime González, un abrazo. Querido
un abrazo, amigo.
Luis Izquierdo, hasta luego.
Buenas noches a todos.
Bueno, Mar Domingo.
Hasta mañana.
Mañana también habrá fútbol, mañana es el turno del equipo de Mar Domingo, además. O sea,
el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Duelo de clásicos. Sí.
Eso es, a ver qué... Me estoy yo temiendo, bueno, temiendo, no me temo nada.
Otra prórroga.
No, una final Real Madrid-Atlético de Madrid. Eso es lo que
sería,
estoy
muy bonito. Y bueno para Onda Madrid, claro.
Y bueno para Onda Madrid.
Siempre, sí.
Les habló Félix Madero. Gracias, amigos. Hasta mañana, que volveremos a partir de las 7 de la tarde aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Adiós, buenas noches.